es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 17 de diciembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ángel García Toraño, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo están todos? Un gusto saludarles, Toñito. Pues ya está jurado con el Cruz Azul.
Vamos a hablar con Leo Lecanda. Tendrá detalles del portero.
Buena nota. Y el Flamengo también, ¿no? El Flamengo que espera rival ya. El Liverpool o los Rayados.
Ojalá. Mañana, por supuesto, Monterrey frente a Liverpool. Mañana en el Mundial de Clubes. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, con la nota de jurado, que es lo de último momento.
Y la tiene Toño León Lecanda. León, gusto en saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Hace menos de media hora el guardameta Sebastián Jurado, de 22 años, llegó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pasará mañana la revista médica, los exámenes físicos y médicos correspondientes, y una vez que los supere satisfactoriamente, estampará su firma por los próximos 3 años con Cruz Azul, como lo dimos a conocer desde el día de ayer. Habló brevemente en el aeropuerto en una mini conferencia organizada por el Club Cruz Azul, que la escucharemos enseguida después del corte, Beto, pero bueno, de momento comentar que Cruz Azul planea renovar a Jesús Corona para un año más, al menos hasta junio del 2021, y que haya competencia interna entre los dos guardametas por la titularidad.
Siempre sana positiva esa competencia, pero al mantenerse Corona, ¿qué le espera León a Jurado, al que le falta, claro, todavía mucho camino por recorrer en la máquina cementera?
Sí, a sus 22 años tendrá 3 grandes maestros de la portería, 3 históricos del fútbol mexicano, como Robert Dante Ciboli, uruguayo, pero que hizo prácticamente toda su carrera aquí, como Óscar el Conejo Pérez, que es el entrenador de arqueros en la máquina, y por supuesto como Jesús Corona, con quien además tiene una muy buena relación de las ocasiones en que han convivido en selección mayor durante este año. Y en selecciones menores, por supuesto, ¿no? Porque Corona ya no ha sido convocado a lo largo del proceso con el Tata Martino. Y sí, decir que en esa competencia interna y en ese conocimiento, ese andamiaje y, por supuesto, la experiencia de Siboldi, del Conejo y de Corona, le ayudarán mucho a esos detalles finos que a los 22 años, obviamente, pues no tiene todavía Jurado, pero que, por supuesto, es un arquero muy promisorio y porque Cruz Azul hizo un esfuerzo económico importante para fichar.
Para mí tendría que ser titular. León, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, te mando un abrazo. ¿Cómo fue la transacción? Porque la carta le pertenecía a TV Azteca, ¿no? De lo que debía el señor Curi de derechos de transmisión para TV Azteca. Entonces, ¿cómo fue la y cuánto costó? ¿Cómo fue la negociación?
Sí, el señor Fidel Curi, el propietario de los Tiburones Rojos del Veracruz, ahora desafiliados, había tasado en $6 millones la carta o el pase internacional de Jurado. En ese sentido, cuando TV Azteca adelantó los derechos de televisión al Club Veracruz para pagar justamente la multa por el descenso de hace 6 meses, en esa ocasión lo que sucedió es que habría dejado en prenda 2 jugadores, Sebastián Jurado y uno más, con valor de $1.5 millones, como garantía de pago a TV Azteca. En ese sentido, al ser desafiliado apenas 6 meses después, TV Azteca hizo opción de tener los pases internacionales de estos 2 jugadores para recuperar su inversión y así poder tener ese retorno, ¿no?, del dinero. Entonces Cruz Azul primero tuvo que destrabar justamente el tema económico con TV Azteca para que una vez que se hiciera el pago correspondiente y se llegara a un acuerdo con Jurado en lo económico, pudiese ser ya firmado como jugador de Cruz Azul.
Perfecto, León, vamos a seguir contigo en un momento más para hablar de este tema, un portero con muy buenas condiciones, muy joven todavía. Dice Ángel que debería ser titular, eso destapa la polémica porque Corona es un portero todavía en plenitud, quizá ya en la parte final de su carrera, pero una garantía, un portero extraordinario, de los mejores que ha habido en México en los últimos años. No sé hasta qué punto ya esté Jurado listo para arrancarle el puesto titular a Corona, pero eso vamos a platicar en el bloque siguiente. Por lo pronto ya llegó Jurado. Qué bueno que se rescate a Jurado después de todo lo que vivió allá en Veracruz.
Y que Cruz Azul mueva las cosas, ¿no? Este Cruz Azul que va a seguir teniendo la próxima década el reto que no pudo cumplir esta década ni la pasada para llegar a tantos años ya sin campeonato. Que muestren que quieren hacer las cosas bien y con Siboldi. Ya lo dice León, para mí este es el tema más importante, un buen prospecto con 3 grandes maestros. Desde ahí pueden estar haciendo hoy una compra para largo plazo, quién sabe si para una década más.
Por supuesto, y cómo a pesar de haberse comido tantos goles, sus cualidades lo hacen llegar a la capital con la máquina cementera. De De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Gracias, Carlos. Una disculpa, un pequeño incidente que tuve adentro, pero ya estoy aquí.
No pasa nada, querido Héctor Huerta. Héctor Huerta Díaz, vamos a ir a la información de jurado. Seguimos con León Lecanda. Yo creo que todavía no empieza la declinación de Corona, pero ya platicaremos sobre este tema y tú tienes sonidos. León, volvemos contigo nuevamente.
Sí, Beto, enseguida vamos a escuchar a Sebastián Jurado, las primeras palabras que ha dado ante una nube de reporteros y camarógrafos, fotógrafos también que estábamos presentes en su llegada procedente de Veracruz. Para quienes se unen apenas al programa, Sebastián Jurado firmará, después de pasar los exámenes físicos y médicos el día de mañana, su contrato por 3 años con Cruz Azul, y una vez que suceda esto, entonces el club lo anunciará de manera oficial como el primer refuerzo de cara al Clausura 2020, mientras que el uruguayo Pablo Cepelini va a llegar a las 5 de la mañana del día jueves. Ese mismo día, unas horas después, harán los exámenes médicos también, y entonces igual la máquina celeste, jueves al mediodía por ahí, hará oficial el traspaso de Cepelini como el segundo refuerzo para el próximo torneo. Vamos a escuchar a Sebastián Jurado.
Pero yo vengo con la mayor disposición de aprender. Creo que teniendo enfrente a un, primero que nada, una gran persona como lo es Chuy, porque he tenido la oportunidad de tratarlo en las ocasiones que nos hemos enfrentado, y después, pues, ¿qué les puedo decir de la trayectoria de Chuy? Creo que es un gran profesional, lo ha jugado todo, ha sido campeón olímpico, es el capitán, entonces me toca aprenderle bastante, me toca desarrollarme al máximo en mis capacidades, y qué mejor que tener una persona enfrente como Jesús Corona, como los demás, como el entrenador de porteros, en este caso Oscar, Oscar Pérez, el Conejo y el profe Siboldi. Yo creo que es lo más importante.
León, hola, ¿y tú qué crees que va a pasar en esa disputa en la portería? Es decir, el día de hoy, ¿a dónde se inclinarían las cosas?
Yo creo, Toño, que por supuesto tendrá que platicar, porque ni siquiera lo he hecho, con Robert Dante Siboldi y Sebastián Jurado, pero de inicio veo a Jesús Corona como el gran capitán referente de la institución, el arquero que durante los últimos 10 años ha defendido la meta celeste, y estoy prácticamente seguro, por lo que he podido preguntar, lo que he investigado, que se mantendrá como titular de inicio. Eso no significa que si en algún momento pues haya una competencia interna, como en todos los clubes por la posición, si Jesús Corona se equivoca y Jurado anda bien en los entrenamientos, en el torneo de CONCACAF, por ejemplo, que en ese sentido le pudiera dar la oportunidad a Siboldi, a partir de los octavos de final, bueno, pues en ese caso podría entonces tomar la titularidad. Lo que sí llama la atención es ese deseo y ese acuerdo al que ya llegaron, lo sé por dos fuentes también, Cruz Azul y Jesús Corona ya acordaron renovar el contrato durante un año más, es decir, hasta junio del 2021, y eso de inicio garantiza que Chuy Corona se quede de aquí al menos hasta junio. Ahora, ustedes saben que fútbol de estufa, mercado de transferencias, en este caso hasta el 31 de enero que cierran los registros, todo puede pasar. Y por supuesto, uno de los deseos también, tanto Cruz Azul como de Corona, era renovar el contrato para que, en el caso de que otro club lo quiera, pues tenga una cantidad económica la máquina a cambio del traspaso, ¿no?
Oye, te saludo, León, con mucho gusto. Te estaba escuchando en el corte anterior, que estaba yo aquí afuera de la cabina. Te escuchaba decir el asunto de los 3 años de contrato. Me llama mucho la atención porque es un joven que se le firmaría normalmente por 5 años, ¿no? Por la edad y todo. Pero también estaba muy, muy difícil la situación de él. La Federación Mexicana de Fútbol, por un lado, les dice que todos quedan libres. Al momento de desafiliar al Veracruz, los jugadores son libres de contratarse con quien les dé la gana. Pero resulta que Sebastián Jurado, Diego el Puma Chávez y el Queco Villalba, sus derechos federativos estaban hipotecados, digamos, estaban en garantía de un préstamo de 139 millones de pesos que le hizo Arrendador Azteca para que el Veracruz mantuviera la categoría en primera división a mediados de este año, ¿no? Que hizo la petición de préstamo don Fidel Curi, se la hicieron el préstamo, pagó los derechos para continuar en primera división y dejó en garantía estos derechos federativos de 3 jugadores. Que yo creo que en total darán 8 millones, calculan ellos, de dólares. Este costó 6.5, según entiendo. Entonces, dime tú qué tan enredado está esto, León, lo que tú sepas, porque sí, realmente es un caso difícil y atípico, pues.
Sí, totalmente. En teoría, los jugadores quedaban en libertad, y por eso también entiendo, mi querido Héctor, de la información que has proporcionado, que cuando Sebastián Jurado, en su sitio de Instagram, las historias, colocó pronto y el tren de Cruz Azul y los colores de blanco y azul, bueno, de inmediato lo obligaron a bajarlo, precisamente para que pudiera él esperar el proceso legal y de pago y de desatorar, digamos, las negociaciones para que pudiera entonces ser ya un jugador libre de contratarse con Cruz Azul. Pero sí, esta situación estaba bastante, bastante compleja, enredada. No eran los jugadores, como el caso de otros futbolistas, que sí quedaron en posesión de sus derechos federativos para contratarse con quien quisieran, y por eso justamente una de las alternativas que pudo haber sucedido en caso de que no hubiera un acuerdo económico era que Jurado se quedara en parte de los equipos de TED Azteca, que pudieran ser tanto Monarcas Morelia como el Club Puebla, y que pudiera jugar en alguno de ellos. Lo que pasa es que con Viconis y Sosa están cubiertas estas instituciones, entonces convenía más a todas las partes
venderlo,
hacer un negocio de esa índole, ¿no?
Y recuperaban el dinero, además.
Exactamente, recuperar el dinero.
Oye, León, ¿y cuándo hará las pruebas médicas?
Mañana por la mañana, Beto.
Mañana en la mañana.
Mañana va a hacer las pruebas físicas y médicas, está en perfectas condiciones, Jurado, es un mero trámite que se tiene que realizar, y una vez que todo esté ok, palomeado por el cuerpo médico encabezado por el doctor Odín Vite, entonces en ese sentido ya Cruz Azul lo va a confirmar de manera oficial. Me llama también la atención lo que decía Héctor, uno esperaría un contrato por 5 años,
claro,
sobre todo una negociación tan compleja, pero la realidad es que las fuentes que he consultado me aseguran que es un contrato de 3 años, 6 torneos.
Perfecto, León, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Que te vaya muy bien, y vamos a ver si con Jurado por fin se cumple el viejo juramento de que Cruz Azul sea campeón del fútbol mexicano. Yo creo que el verdor, la inexperiencia de Jurado, lo llevaron a publicar anticipadamente en Instagram ese pequeño emoticón, ese símbolo de una máquina. Lo bajó, como ya comenta León, pero ahora sí ya es un hecho que vendrá a Cruz Azul. Discutíamos antes, Héctor, en el corte sobre si Jurado debe ser el titular, como Ángel sugiere, o si, como pensamos otros, Corona todavía tiene que ser titular en el equipo cementero.
Sí, bueno, para él va a ser complicado ser titular ahorita, porque Corona todavía está entero, vaya. Y si Cruz Azul lo renueva Corona un año más, es más complicado todavía, porque te está dando por un lado
respaldo.
Por un lado te está dando a ti la confianza. Te compra y te dice, estoy comprando el futuro de la portería, pero en el presente tú no vas a jugar. Entonces es muy complicado para Jurado.
Sí, no ha caducado Corona.
No,
Corona.
Está
declinando todavía Corona.
Corona, aunque tenga 39 años.
En buenas condiciones todavía.
En enero cumple 39 años, pero está entero.
Tiene madurez, claro.
Y el Conejo se retiró a los 40 y tantos, ya recordemos.
¿Cuál es el
tema?
¿Cuál es el tema?
A ver, yo no hablo de la calidad de Corona. Me parece que es un gran portero. Pero es parte del fracaso de Cruz Azul. Y perdón, para mí los porteros, muchos.
Como Marín, a él es muy,
como Marín,
muy injusto.
Como Celada, como Ochoa, como Marchesín, se han vuelto héroes, o como Nahuel,
Cristante
se han vuelto héroes en finales. La relación para mí, no la carrera, pero la relación de Cruz Azul, Beto, y de Corona caducó hace rato. Tienes que hacer cosas diferentes.
Hasta no caducó, que lo acaban de renovar.
Por eso, sí, pero es porque es su decisión. Pero para mí caducó desde hace rato, como había caducado la de Torrado o la del Chaco, siendo grandes futbolistas. Yo no hablo de la calidad. Yo pienso que Cruz Azul tiene que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. No hablo de que sea un mal portero. Corona, tendría yo que estar tonto si pienso que Corona es, o tendría que pensar
en hacerlo culpable, no.
Pero tiene ya que modificar Cruz Azul muchas cosas, desde arriba hasta la portería.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Eso es lo que yo pienso. Ya no va a darle más Corona a Cruz Azul, ni Cruz Azul a Corona. Necesita un talento, que es joven, sí, que se puede equivocar, sí, como llegó Ochoa al América. Tuvo que saltar
en lugar de Ríos
por una lesión y se adueñó del puesto. Que hay porteros inexpertos, sí, no es el primero, porque es un hombre que ya jugó en la primera división y que le atacaron, que sí se ha equivocado, pero como se ha equivocado Corona,
Ahora tiene la capacidad de sentar a Corona.
Como se equivocó Corona en el partido más importante de Cruz Azul, o en los dos más importantes. Fueron héroes los de América. Moisés Muñoz fue héroe. Y para mí mejor
no vas a
Corona,
calificar la carrera
no
de Corona
por la cabeza, por el gol de
por
cabeza,
lo que pasó esa noche en el Estadio Azteca. O sea, eso es demasiado injusto. Pero yo quiero decir algo, estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué es injusto?
Cruz Azul
ser campeón, Cruz, se equivocó junto con Marcone en el gol que le abrió la puerta.
Tiene que hacer cosas muy distintas de las que ha hecho para ser campeón. Pero esas no tienen nada que ver con la cancha.
Nada.
Los problemas de Cruz Azul
no
están en la cancha.
Están arriba.
Están arriba. No lo pienso. Estoy cancha, convencido no, espérame, de que no están en
Teófilo Gutiérrez se equivocó en la cancha, sí, cuando sí, puede ser sí. el gol.
Una final la ganas o la
Castro,
pierdes.
Castro no se hay equivocó también en la cancha.
El no, problema no. son los 22 años, no esa
no
final.
No digamos nada más que los jugadores.
Tú
no
estás viendo solamente una final. No, no. El problema de Cruz Azul son 22 años, no una final.
Yo estoy viendo héroes. Uno de ellos era Hermosillo.
Para esa final.
Por ejemplo, yo sí detecto héroes que tuvo el Cruz Azul. Si ustedes quieren poner, y respeto muy bien, yo no hablo de la calidad, a Corona como un hombre que ha sido importante para que Cruz Azul hubiera sido campeón, ha no sido, lo ha sido.
Ha sido muy no, importante en la ¿en trayectoria qué? De Cruz Azul en los últimos años.
Hombre, se equivocó muchas veces.
Solamente la discusión que estoy teniendo contigo, y que creo que vas a estar de acuerdo conmigo si me escuchas con calma, es que los problemas de Cruz Azul trascienden al portero.
Sí, evidentemente.
Están muy o sea, los problemas de Cruz Azul entonces, no van a cambiar Dios por mío, cambiar
¿para qué llevan estructurales? ¿Para qué llevan a un entonces para no qué llevan a un joven imberbe entonces?
Es como si dijeras,
¿para qué llevan a un joven imberbe todavía?
Es un reflejo, pero es como no es
si,
el origen.
Es como si dijeras tú que la medalla de oro es nada más de Corona y los otros no sirvieron para nada, la medalla de oro olímpica.
No, y se equivocó también
el capitán de la selección. Fue no se equivocó en el
¿por qué no fue titular nunca de la selección mexicana?
No, bueno, no le alcanzó a
Talavera. Ah, o sea, por eso, entonces...
¿Pero qué estamos discutiendo?
Que estamos discutiendo que no pasa nada porque Cruz Azul piense en modificar y en cambiar la portería, que la tiene custodiada desde hace rato Corona y que no ha podido conseguir lo mismo que Cruz Azul ha buscado.
Ir a cuatro...
No es bronca de Corona.
A Corona le hubiera venido de maravilla buscar en otro equipo.
Fácil, eso es ir a cuatro mundiales.
No ser titular, ¿eh?
Sin no, no fue titular, pero sin ser titular. Ni jugó ni un minuto.
Sin ser titular. Yo
pero
lo que
no va cualquier
es que,
tarugo al Mundial,
pero,
¿eh?
Pero ¿por qué espantarnos de que cambie de horizontes, no, como muchos no, porteros estás... cambiaron?
No. A ver, yo no...
Como cambió Osvaldo Sánchez y Osvaldo...
Estás como diciendo
Osvaldo,
que es culpable ver, del Cruz.
Osvaldo, eso es lo que yo no estoy...
Osvaldo, no, yo no digo que es culpable. Osvaldo Sánchez llegó a Guadalajara para ir a Santos y fue campeón con Santos siendo un gran portero y decidió...
Fue campeón con Guadalajara también. Eso no le quita. Pero nunca fue campeón con el Atlas.
Por eso, pero...
Tiene el Atlas.
Pero no lo tiene. Pausa.
Creo que el partido de hace dos meses era igualado y ese también lo veo. De hecho, creo que en aquel momento, no sé si íbamos por delante con uno o dos puntos, creo que un punto, y ahora estamos igualados porque el Real Madrid metió un gol en el minuto 95 el otro día. Pero vamos, realmente creo que a lo que me refiero es que los dos equipos estamos en... muy parejos en esta ocasión y aunque no lo estuviéramos en este partido todo se iguala. Trascendencia porque estamos igualados en la tabla, que es el único que me fijo. En lo que está ahí alrededor no me fijo en absoluto.
Dejamos el tema del portero Cuña, que viene a apretarle a Jesús Corona en la máquina cementera, para hablar sobre el derbi, sobre el clásico importantísimo de mañana entre el Real Madrid y el Barcelona. Yema Soler está en Barcelona y Yema, te preguntaría, ¿qué tan garantizada está la seguridad de cara a este partido?
¿Qué tal, Heriberto? Compañeros, pues si tenemos que basarnos en lo que nos dicen las instituciones, los clubes, los cuerpos de seguridad, está totalmente garantizado. Hoy ha habido una última reunión para terminar de cerrar todos los flecos de un dispositivo de seguridad del que no quieren informar de las cifras oficiales, dicen que por cuestiones de seguridad, pero que rondará los 3.000 efectivos, tanto de policía como de cuerpos de seguridad privada contratados por el Barça. Van a doblar la cifra habitual para que nos hagamos la idea de un clásico. Para garantizar que los clubes, que los dos equipos puedan llegar al Camp Nou. Por eso, concentración extraordinaria del Barcelona. A eso de las 10, 11, tampoco nos dicen exactamente la hora, están citados los hombres de Valverde en el Camp Nou para dejar ahí sus autos y se van a dirigir al Hotel Sofía, a poquitos metros de donde estamos nosotros. Ahí van a pasar las horas previas al partido, van a almorzar, van a hacer seguramente una siesta, quizás una última charla técnica, y de ahí se van a dirigir al Camp Nou. Lo mismo va a hacer el Real Madrid, que viaja mañana por la mañana. Se van a concentrar en el mismo hotel y también van a recorrer esos poquitos metros que los separan para poder disputar el clásico. Curiosamente también, la tripleta arbitral ya ha llegado al hotel, ya están descansando ahí. Así que todos los protagonistas del partido concentrados en un hotel a 400 metros del estadio. En cuanto a lo deportivo, hoy hemos tenido las últimas sesiones preparatorias. Es verdad que lo extradeportivo quizás llama un poquito más la atención. Hay poquitas novedades, ¿eh? Ya sabemos que el Real Madrid va a viajar sin James y Marcelo y tampoco sin Eden Hazard, mientras que en el Barça también han quedado descartados de la lista Arthur y Dembélé.
Gemma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, preguntarte dos cositas. ¿Qué tan permisibles pueden ser más manifestaciones que se den? Porque se dice que no podrá haber pancartas y algunas situaciones así. ¿Cuáles son las que se van a permitir en las inmediaciones del estadio? Porque es una gran vitrina para que los catalanes puedan expresar el tema que sabemos político que se está llevando a cabo o quieren independizarse los catalanes. Esa es la primera. Y la segunda, ¿Valverde está en riesgo si pierde?
A ver, en cuanto a las manifestaciones, ¿me dices qué tan previsibles van a ser? Pues 100% previsibles. Está convocada desde que se postergó el Clásico de Octubre. Estaba citada la gente que quería manifestarse ese día para manifestarse el día de mañana. La previsión es que 4 horas antes del arranque del partido se manifiesten y lo hagan en 4 puntos colindantes del Camp Nou. Eso, a priori, como os explicábamos, no va a impedir la llegada de los buses de ambos conjuntos al estadio, pero sí que van a hacer muy visible su reivindicación, aprovechando que mañana el Camp Nou va a ser el foco de atención mundial de tantísimas audiencias. Van a lucir una pancarta que es el lema de esta marcha, que es Spain Sit and Talk, España siéntate y habla, sobre el conflicto catalán en este caso. Las pancartas son totalmente legales, no es ningún lema ilegal, así que se van a poder exhibir con normalidad. Lo que pasa es que estos miembros habían pedido al Barça que les dejara exhibirlo en el centro de la cancha o en un lugar muy visible. El Barça obviamente no ha cedido a eso porque no puede hacerlo, no es algo habitual, así que intuimos que sí que van a entrar en el estadio de alguna forma, que las van a intentar exhibir. La duda es si lo van a hacer en algún lugar de la cancha, porque en todos los partidos de Champions se lucen pancartas con el lema independentista, pero ¿qué pasa? La realización televisiva las evita, no se ven. Veremos si mañana hacen algo diferente para que sí que se vea en todo el mundo, en todos los continentes y todos los países que retransmiten este partido. Y en cuanto a lo de Valverde, mi opinión es que no peligra su continuidad, más que nada porque ha logrado enderezar el rumbo de un equipo que parecía perdido con esa buena racha, clasificando al equipo como primero de Champions, siendo puntero con el Real Madrid, así que una derrota mañana lo dejaría tocado. Es un entrenador que siempre que hay una derrota, pues salen sus opositores, ¿eh? Porque la derrota de Roma, la debacle de Anfield, no se han olvidado, y siempre que algo le sale mal a su equipo están sus detractores. En caso de derrota, habría críticas, habría gente que pediría su dimisión, pero ahora mismo su lugar no está en peligro, también porque no hay ningún candidato real con mucha fuerza que esté ahí al acecho para ocupar su sitio en el banco.
Lo de las calles le toca al gobierno, lo del estadio le toca al Barcelona. ¿Qué medidas va a haber para tratar de evitar a los espontáneos, si es que eso se puede?
Pues, habrá el doble de seguridad de un clásico normal. Van a intentar evitar que asalten la cancha los espontáneos. También va a haber registros mucho más exhaustivos de afuera adentro para que adentro no puedan ingresar gente pues que lleve esto, pues pancartas, objetos voluminosos. Se prohíbe la entrada de objetos contundentes, y esas son todas las medidas de seguridad. Los cuerpos de seguridad piensan que quizás se ha exagerado un poquito el lío que puede haber en el estadio, que quizás era más a una cuestión de afuera. De hecho, lo último que sabemos del dispositivo policial, el Barça tiene bastante secretismo, pero ahora mismo dicen que la cancha para los espectadores va a abrir como un partido normal, es decir, 90 minutos antes del arranque del partido será cuando el hincha pueda ingresar en la cancha. Veremos si mañana se complica por lo que sean los accesos y deciden abrirlo antes, pero en este momento este es el dispositivo. Y los clubes, una rueda de prensa que ha habido hace poquitos instantes del portavoz de la junta directiva, ha dicho que el dispositivo es extraordinario en cuanto a seguridad, pero que el protocolo de ingreso de los hinchas va a ser el mismo, se los va a mirar de forma más exhaustiva, y en este caso van a confiar que el doble de seguridad puedan evitar la invasión en el campo.
Gemma, muchas gracias por la información. Y de Barcelona a Madrid, para saludarte, Manu, con mucho gusto y tirarte la primera. ¿Quién es mejor entrenador, Zidane o Valverde?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Ha ganado más títulos Zidane, pero yo creo que es mejor entrenador Valverde. Los dos tienen una tarea más difícil que ser entrenador, que es ser gestor de vestuarios. Y en un vestuario donde está Messi hay que trabajar muy duro, y en un vestuario donde hay tanto ego como el del Bernabéu hay que trabajar muy duro. Si nos vamos directamente a lo sucedido en el terreno de juego, creo que Valverde sabe hacer mejor la labor de entrenador y Zidane sabe hacer mejor la labor de gestor de vestuario.
Hola, Mano, te saludo con mucho gusto. Oye, ¿por qué está más preocupado el Madrid por lo que pueda pasar en la cancha contra el Barcelona o lo que pueda pasar en Barcelona con la gente y con este grito independentista?
Está más preocupado, Héctor, por el traslado desde el aeropuerto del Prat hasta el hotel y desde el estadio hasta el aeropuerto, porque considera el Real Madrid que mientras esté arropado por el FC Barcelona en el hotel no va a tener ningún problema, que ahí la seguridad va a ser máxima, pero que en esos en lo que se llaman los traslados del aeropuerto y al aeropuerto, ahí pueden tener problemas. Escuchaba a Gemma, lo ha contado perfectamente Gemma todo el dispositivo. A mí el Real Madrid lo que me cuenta es que no se van a abrir las puertas del estadio hasta que no estén ellos dentro. Y eso significa que el Real Madrid va a llegar dos horas antes, bueno, va a llegar el Real Madrid, el Barcelona y el cuarteto arbitral, porque van a ir en comitiva. No sé yo qué autobús irá adelante, si el del Real Madrid o el del Barça, o irá la van de los árbitros, pero va a ser algo nunca visto. Fijaros un aspecto. Estos jugadores, sobre todo los españoles, que se conocen desde muy jóvenes, en grandes torneos nacionales, se han concentrado siempre en el mismo hotel. Va a ser la primera vez desde hace 10-15 años que se vean las caras a la hora de comer, cuando salgan, en las zonas comunes del hotel. Y lo decía hoy Valverde, si me encuentro con Zidane, quién sabe, a lo mejor hasta me tomo un café. Ahí el Real Madrid no tiene ningún temor, no tiene temor a lo que pueda pasar en el traslado al estadio. Y en segundo lugar, donde tiene algo de temor el Real Madrid, y esto me lo ha confesado algún jugador, es en el terreno de juego, el que puedan saltar espontáneos. Pero tal y como está el dispositivo de seguridad, muy parecido al de la Copa Libertadores, creo que al final vamos a ver un partido en el que no va a pasar nada y que lo que pase va a ser en el exterior.
Se acerca ya el corte, me hace recordar a los espontáneos que se tiran al ruedo en busca de una oportunidad. Y algunos se congracian con ellos, otros los repudian. Son personajes muy singulares. En este caso, es raro hablar de espontáneos en un estadio de fútbol, pero ya Manu advierte que eso podría ocurrir. Vamos a ir en un momento más con Manu nuevamente, porque se acerca el corte. Por lo pronto, ese es un peligro y una inquietud que tienen los propios jugadores en la cancha para el día de mañana.
Va a pasar. Alguien se va a meter a la cancha. Si han metido a finales de Copa del Mundo, si se han metido a otros eventos de Champions, yo pensaría que el día de mañana va a pasar. Uno hace no mucho, una chica muy famosa, ustedes se acuerdan que estaba haciendo una publicidad de un sitio, sí, de internet que fue muy famoso, y a mí me cuesta mucho imaginar, ustedes han estado en la ciudad de Barcelona, yo también, por los ánimos que hay con ese tema, me cuesta mucho imaginar que alguien no sea lo ingenioso suficiente para meterse. O sea, creo que alguien se va a terminar metiendo.
Pero es un hecho sin precedente lo que está hablando del mecanismo de seguridad, porque lo que está pasando, la posposición misma del partido, claro, ponerlo en fechas tan cercanas a la Navidad, el hecho de que la gente se afloja mucho en estas etapas, y que, bueno, hubo personajes de la vida pública encarcelados, sometidos a proceso. Entonces, eso a los independentistas les ha pegado muy fuerte. Y entonces esto hace que pues se redoblen todas las medidas de seguridad, porque de alguna manera uno representa el poder de España y el otro el que quiere independizarse de España. Entonces,
mi apuesta es que alguien se va a meter.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Pero esto de todas formas del pasado. Yo creo que Bale está como con nosotros, está entrenando bien, y es uno más, es un jugador importante en el sentido que siempre lo ha demostrado como jugador, y mañana va a estar preparado como todo. No tengo ninguna duda. Que es un equipo muy bueno, que lo estás demostrando de hace tiempo. Sabemos de también que el jugador que tiene a Messi, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas, y lo que quiero ver y lo que nosotros queremos hacer es un buen partido de fútbol contra un equipo de Barcelona que también que lo está haciendo bien.
las palabras de Zinedine Zidane, Ángel, el técnico del Real Madrid.
Gracias, Beto. Manu, te mando un abrazo. Hablaba de las armas que tiene el Madrid. ¿Cuáles son? Hazard, sabemos que por lesión desde hace rato está fuera. Ya sabemos la historia de Bale, la falta de compromiso para muchos. ¿Y cómo podría pararse el once inicial del Madrid mañana?
Pues va a jugar Bale. No sé si te sorprende, pero va a jugar Bale. No lo tenemos confirmado. Es más intuición que otra cosa, por lo que ha trabajado Zinedine Zidane, por lo que nos transmiten desde dentro del vestuario. La idea de Zidane es juntar mucho las líneas en el día de mañana. Y hay una duda, y es sobre todo en el centro del campo, si jugará un 4-4-2 o jugará el habitual 4-3-3, pero muy replegado. Lo que está claro es que arriba va a estar Benzema, que va a estar Isco, que yo siempre considero que Isco es la punta del rombo, más que el acompañante de Benzema, y obviamente no vas a jugar solo con un delantero en el Camp Nou, aunque intentes defenderte. Por ahí pasa Bale. Vamos a ver, y pasa también Rodrigo, obviamente, pero si comparamos Bale y Vinicius, yo creo que para un clásico está más preparado Bale, y eso es lo que piensa Zinedine Zidane, por eso no jugó el otro día, por eso lo ha dejado recuperarse tranquilamente, y por eso ya conocemos a Bale, que siempre se recupera para estar en los grandes momentos, y mañana se considera un gran momento. La duda del centro del campo está con Modric o Valverde, porque Casemiro y Kroos son fijos. Yo creo que va a jugar Valverde. Y Modric se quedaría en la banca para la segunda mitad. La defensa de Gala, con Mendy en la izquierda, con Carvajal en la derecha, con Varane y con Ramos en el centro, y obviamente Courtois en la portería. Esas son las armas. Más que hablar de alineación, fijaros, yo hablo de cómo quiere plantarle cara a Zidane, y es juntando las líneas, replegándose e intentando jugar un poquito más defensivo de lo habitual el Real Madrid.
Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Vamos al gotero informativo de ESPN Radio Fórmula, arrancando con Gastelum, el nuevo piloto de los Diablos Rojos del México. El güero Gastelum es el nuevo manejador del equipo de los Diablos Rojos para la próxima temporada. Él, desde que jugó con los Diablos, quería ser manager algún día del equipo capitalino tras retirarse en 2017. El Gullit Peña está a prueba con Dorados de Sinaloa después de quedarse el pasado torneo sin equipo. Ahora busca de nuevo una oportunidad en el balompié mexicano, informaron fuentes a ESPN Digital. El lanzador Sergio Romo llegó a un acuerdo por un contrato de un año con los Twins de Minnesota. El acuerdo entre el derecho mexico-americano incluye una opción de equipo para renovar y 5 millones garantizados, con la posibilidad de sumar hasta 10 millones, según informa la MLB. Mikel Arteta, el asistente del Manchester City, será nombrado el próximo entrenador del Arsenal en los próximos días, según informaron fuentes a ESPN. Directivos del conjunto londinense viajaron a Manchester después de la derrota del Arsenal ante el City el domingo por la tarde y pasaron más de 2 horas con Arteta discutiendo la posibilidad. Los Mavericks de Dallas vencieron este lunes 120-116 a los Bucks de Milwaukee para cortarles una racha de 18 victorias consecutivas, pese a carecer de su estrella Luka Doncic, quien sufre una lesión en el tobillo, y de permitir anotar 48 puntos ante Antetokounmpo. El propietario de las Panteras de Carolina, David Tepper, gastará una cifra récord de 325 millones para llevar la franquicia número 30 de la Major League Soccer a Charlotte, según informaron fuentes a ESPN. El receptor abierto Josh Gordon volvió a dar positivo por el consumo de sustancias prohibidas y recibió una suspensión de forma indefinida por parte del NFL. Gordon fue rescatado a comienzos de esta temporada de la lista de descartados por los Seahawks de Seattle. Y aquí están los nominados por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos a Boxeador de la Década: Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Canelo Álvarez, Vladimir Klitschko, André Ward. Y para hablar de este tema está un conocedor del boxeo como es David Faitelson. David, ¿qué opinas sobre estos nominados y consideras que encaja en esta lista el mexicano Canelo Álvarez?
Hola, Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los que están en la mesa también. De que encaja, encaja. Eso no cabe la menor duda. El Canelo ha hecho ha tenido una trayectoria muy, muy interesante. Y además hay que tomar en cuenta que tiene apenas 29 años de edad. El problema es que estamos hablando también de boxeadores de otras generaciones. Y estamos hablando también, Heriberto, de una clase que realmente para mí está ponderada, está señalada como la una de las de los yo creo que tanto Manny Pacquiao como Floyd Mayweather que entran dentro de estos candidatos. También está Vladimir Klitschko, el ex campeón del mundo de peso completo ucraniano. Está Andrew Ward, aquel fantástico boxeador de divisiones mayores. Yo creo que el problema aquí del Canelo es que está entre Pacquiao y Mayweather. Sin que también hay que entender una cosa. Pacquiao ya fue nombrado, o había sido nombrado, el mejor boxeador de la primera década de este siglo. Pero ha sido tan grandiosa la carrera de Manny Pacquiao que ha sido capaz de llevarla hasta sus... Creo que hoy está cumpliendo Pacquiao, si no me equivoco, 41 años de edad. Sí, hoy es 17 de diciembre. Hoy está cumpliendo 41 años de edad y aún hoy está considerado entre los mejores boxeadores del mundo libra por libra, a pesar de que tuvo por ahí un par de derrotas Manny Pacquiao contra Floyd Mayweather, el tema de aquel knockout trepidante frente a Juan Manuel Márquez. Ha logrado el filipino reconstruir su carrera y a esta edad se mantiene en un papel protagónico. El problema aquí, Heriberto, es que estamos hablando de Pacquiao y Mayweather, dos de los 10 mejores boxeadores en la historia de este deporte.
Por supuesto.
Es difícil para el Canelo.
Es verdad, 17 de diciembre de 1978, exactamente cumpleaños el día de hoy. Pacquiao, para tu gusto, David, ¿cuál es el mejor peleador de la segunda década de este siglo?
Yo creo que, entendiendo que Pacquiao tuvo sus años de mayor brillantez del 2000, inicios de este siglo, y fue nombrado el mejor pugilista de la década, yo me quedaría con Floyd Mayweather. El problema es que mucha gente no admira el boxeo de Mayweather, pero ha sido declarado por la mayor parte de los expertos como el más grande genio defensivo de todos los tiempos. Y además aprovechó estos últimos años para apuntalarse con una marca invicta de 50-0 y tener además coleccionar 5 campeonatos del mundo en 5 categorías diferentes. Un boxeador que realmente boxeaba hacia atrás, a la defensiva, que para muchos, para mí sí era espectacular. Verlo boxear era realmente espectacular. La manera en la cual se quitaba los golpes, la manera en la cual caminaba el ring, la manera en la cual movía la cintura, disparaba incluso los golpes en contragolpe a una gran velocidad. Le ganó la pelea en esta década también, le ganó la pelea, famosa pelea del siglo, que al final resultó más desconcertante que otra cosa, la pelea con Manny Pacquiao. Pero yo creo que es Mayweather. Para mí es Floyd Mayweather, merece esa distinción. Contra todas las opiniones, Mayweather, porque habrá gente que no le guste su boxeo, hay gente que le gusta el boxeo de impacto, de sangre, de knockout. Mayweather era diferente, un tipo cadencioso, armónico en el ring, defensivo. Y yo creo que se vale. Es una cuestión de estilos, nada más.
Curridizo. David, por último, y a propósito del Canelo, ¿por qué dejó vacante el título de la OMB?
Bueno, porque yo supongo que tampoco, Heriberto, se puede, en esta época, tampoco se puede ser campeón de 3 organismos diferentes y atender las 3 tiendas, ¿no? Es decir, ahora dejo el semicompleto y me bajo a supermediano porque soy campeón supermediano y también dejo pendiente la división de peso mediano. Eso no puede ocurrir. Las reglas del boxeo, y entiendo que los organismos lo que buscan es la plata, que significa tener a un boxeador con su cinturón y cobrarle además un porcentaje en cada combate. Pero al final del día, yo creo que estás atrofiando, deteniendo la carrera de otros aspirantes, en este caso a la división de los semicompletos. El Canelo no es un peso semicompleto. Ha subido para ganar el cinturón, para demostrarnos que puede amoldar su cuerpo en 3 categorías diferentes, que es un buen atleta, que es un profesional, que ha mejorado en condiciones boxísticas, pero está claro que su división son las 168, quizá las 160 libras, no tiene nada que hacer en la división de semicompleto, y no puedes, insisto, dejar ocupada la casilla de campeón semicompleto y regresarse a la división de peso mediano. El campeonato que ganó para la OMB pues tendrá algún tipo de compromiso ya pactado con otro boxeador que va subiendo en las clasificaciones, Heriberto.
David, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo para todos en la mesa. Saludos.
Igualmente, David, que te vaya muy bien. ¿Y quién fuera Jesús Bernal, que está en Playa del Carmen, siguiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara? Jesús, mucho gusto en saludarte por allá.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Fíjate que nublado, con lluvia, así nos ha recibido Playa del Carmen este día aquí en el estado de Quintana Roo, en lo que es la pretemporada del equipo de las Chivas. De momento, la segunda práctica del día con el profe Canay al frente, Luis Fernando Tena siguiendo de cerca lo que hacen sus pupilos y pues bueno, ya con todos los refuerzos aquí integrados con el equipo. Hoy a nuestra llegada tuvimos la oportunidad de platicar con Uriel Antuna, este refuerzo que llega como uno de los estelares para este certamen al equipo tapatío, y escuchemos lo que nos dijo en esta charla que tuvimos uno a uno con Uriel Antuna. ¿Qué significa para ti el ahora ser jugador de Chivas?
Bueno, primero que nada, gracias por la entrevista, y bueno, sí que significa bastante, un reto complicado, sé que las cosas van a ir bien, con los jugadores que acaban de llegar, con los que ya están. El equipo tiene muchísima calidad. Y bueno, un reto importante por cumplir, y sé que vamos a salir adelante.
Siendo un jugador que pertenece al Citigroup, después de haber estado en el Galaxy también, ¿qué es lo que te tomó o lo que te hizo tomar esta decisión de venir a Chivas?
Lo he hecho anteriormente, el reto de sacar a Chivas de donde está, sé de la complicación que está pasando, y bueno, pienso que es un reto difícil, importante, más no imposible. Entonces a mí me gustan los retos difíciles, me gustan las cosas de competencia. Y bueno, eso es a lo que venimos, a sumar, a competir y a sacar esto todos juntos.
¿Te sientes como la bomba de Chivas de este mercado de fichajes?
Pero bueno, siempre he dicho lo mismo. Todos somos personas, todos somos iguales. Yo, así como cualquier otro jugador, vengo a sumar, vengo a correr, a meter goles, asistencias, lo mismo que puede hacer cualquier otro. Entonces yo me siento normal. Digo, vengo un plantel muy bueno, con bastantes jugadores buenos, pero también han llegado refuerzos muy buenos. Entonces yo no me lo veo así, yo lo veo más como un jugador más, ¿no? Que viene a sumar, a competir en el equipo de buena manera, a sumar prácticamente.
¿El venir a Chivas te cierra las puertas de Europa o cómo lo ves tú, Uri?
Yo siento que haciendo las cosas bien, como lo he dicho anteriormente también, Chivas se escucha en todo mundo, Chivas se escucha en muchísimos lugares del mundo. Entonces yo pienso que es un trampolín para regresar a Europa, haciendo las cosas bien, dedicado, siempre estando constante. Yo pienso que van a venir las cosas solitas, y claro, regresar a Europa es algo que yo quiero y deseo.
Ahí las palabras de Uriel Antuna, nuevo jugador del equipo de las Chivas. Estarán aquí en Playa del Carmen hasta el próximo día 20 de este mes de diciembre, para luego viajar a Mérida, jugar un partido contra los Venados y el día 21 estar de vuelta en la ciudad de Guadalajara, Beto.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Nublado el Caribe mexicano, no por eso menos paradisíaco y bello.
Quisiera estar en Guadalajara. Cancún. ¿Tú en Cancún?
Yo en Cancún, ¿tú no? Claro. Oye,
pero por los potros,
lo que Alex Diego y el chico Irving.
No, Irving.
Es, ¿cómo se pide?
Es otro jugador que salvaron a
Salvaron una vida.
Una persona que
heroicamente
en el mar.
En el mar.
Sí, ahora es, recuerdo el nombre del jugador del Atlante, pero
se metieron arriesgando la suya.
Hay un video
muy profundo. ¿No? Se metió la persona tenía luchando para no ahogarse así un buen rato. Y se metieron hasta el fondo, estaba muy muy lejos de la playa.
Efectivamente.
Y allá lo rescataron y lo trajeron
ahora. Ahora recuerdo el nombre del jugador.
Algo rápido porque vamos a platicar.
Les digo al técnico.
El técnico, claro.
Cruz Azul acaba de firmar 3 años y medio más para mantenerse jugando como local en el Estadio Azteca.
Y otra nota que acaba de salir es que la comisión disciplinaria castigó a los jóvenes de la Sub-17 de la América,
por bailar,
a 4 de ellos, por burlarse del performance este feminista que le llaman ellos un violador en tu camino, y fueron suspendidos. No dieron los nombres de ellos, pero fueron suspendidos un partido.
Bueno, qué bueno que
qué bueno que intervino, ¿no?
De esa manera, claro. Con respecto al Guadalajara, ahí se está preparando con muchos refuerzos para el próximo torneo. El chico lagunero Antuna, que llega a reforzar a las Chivas.
El trabajo está hecho de parte de Peláez. Es decir, no llevaron a la selección mexicana, no trajeron a los de Europa, tomaron lo mejor de lo que había disponible y que podían pagar.
Sí, son 8 en total, incluyendo a JJ Macías, que regresa.
Claro.
Pero también regresa el Pocho Guzmán, que había estado ahí, regresa el Gallito Vázquez. O sea, todos los errores de Higuera los están...
Hay reciclaje.
Están cubriendo.
Y Alexis Peña, que ya fue hecho oficial hoy, en las últimas
hoy fue
horas.
Oficial y Jesús
también
Angulo.
Jesús Angulo también. Falta Chicote Calderón de los necaxistas.
Y
de
las presiones. Son para la competencia, ¿no?
Un dato anecdótico.
Un par de jugadores para competir, sí. Otros para ser titulares.
En las presentaciones, un dato anecdótico, van 4-3 ganando Peláez. O sea, Peláez ha presentado a 4 en la foto y a Mauri Vergara 3. Falta presentar a Angulo a ver si se empata el marcador.
¿Y a qué vas
o
con
si
eso,
Peláez va? No, el protagonismo.
¿De Ricardo? ¿Te parece que es muy...?
El protagonismo.
Es muy...
No, ya, por eso se presentó. Hasta ahorita no ha salido la foto, acabo de checarlo hace un segundo.
¿Falta Calderón?
No ha salido la foto, no, Calderón ya está presentado.
¿Falta Angulo entonces? De
Angulo, hoy
Peña, ¿no? Peña
más.
Ya también, ¿no?
Pusieron una ilustración además de Angulo.
¿Y de Peña?
Peña, ahorita acaba de salir la foto con Peláez.
Acaba de ser la foto.
Van 4-3 ya, sí. Perdiendo a Mauri.
O sea, ¿quién va a tener más protagonismo?
Pues ahorita tiene más Peláez, ha presentado 4.
Se habla de la era 8. Peláez, no de la era Mauri.
Pues ahí es donde yo...
Porque también arranca la era Mauri, ¿eh?
Es lo correcto para la institución.
Arranca la era Mauri.
¿Qué es lo correcto para la institución? Tomándole en cuenta que a Mauri tiene otros negocios que atender, para eso contrató a Peláez.
Pero quiso salir en 3 fotos. O sea, quiso salir con el Pocho Guzmán, quiso salir con Cristian Calderón y quiso salir con JJ Macías. Los otros 4 ha salido Peláez. Falta saber quién sale con Angulo. Ahorita a Mauri Vergara.
¿Crees que vaya a haber broncas?
A Mauri tuvo que reunirse en el. Se reunió en. Esta es la ilustración que había salido antes.
Se reunieron ahí.
Se reunió
llegó
con periodistas.
Sí, hoy. Claro. Una comida con periodistas, ¿no?
En el estadio.
O desayunaron. Y ayer hubo una convivencia con un cuate que quiso ser
comediante.
Simpático.
Comediante.
¿Cuándo? Un payaso.
No, pero eso fue hace tiempo, no fue ayer.
Bueno, por eso, pero fue parte de la
motivación. Vamos a ver al Flamengo.
Ya había algunos refuerzos.
Vamos a ver al Flamengo que ganó 3-1. Kevin Ramírez, el muchacho que
con
Alex Ramírez. Diego salvaron una vida allá en Cancún, heroicamente técnico y jugador de los Potros del Atlante. El Flamengo gana 3-1 al Hilal dentro de este torneo del Mundial de Clubes. Empezó ganando el equipo del Al Hilal, pero Flamengo termina por imponer condiciones y ganar el partido 3-1 allá en Doha, en Qatar.
¿Qué es el símil del partido que jugó Liverpool en su momento, o que va a jugar Liverpool en su
pero
momento?
Ve los jugadores que tiene, los que arman esta jugada son Giovinco, que es el italiano que estuvo en el Toronto, que era una gran figura, y entre Gomis, el francés, que también es muy muy conocido.
Bueno, y la firma Jorian de Arrascaeta, que sí. Lo menos a nivel
49 marca Arrascaeta, sí.
De Arrascaeta es el uruguayo que juega en el Flamengo, ¿no? Sí. Y el Flamengo al final reacciona.
Autogol.
Ese es el 3-1. Y este es el 3-1, un autogol, ¿no? Entonces, luego esta expulsión, ¿no? Muy mala leche en la entrada, la verdad, muy mala leche.
Y no es que se prevea diferente, Flamengo está en la final. ¿Espera por Rayados o Liverpool?
Al Muljani marca al 82 el gol tercero que sella la victoria del Flamengo.
Otro gol, ¿no?
Por engordar el marcador. Y mañana Monterrey contra Liverpool en una cita importantísima, el partido más importante que ha dirigido Antonio Mohamed en su historia. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este...
Pero es por cierto, el equipo que perdió contra Monterrey el fin de semana, el Al-Sadd, hoy perdió contra el Esperanza de Túnez 6-2.
Yo digo que el marcador de Monterrey era corto. Y el equipo juvenil que representó a Liverpool contra el West Ham hoy... ¿West Ham? No.
El Aston Villa le metió 5-0.
5-0. 5-0 perdió Liverpool.
En Copa.
En la Copa de la Liga de Inglaterra, ya quedó eliminado.
5-0. Se quedó con el equipo.
No molesta a la gente porque sabiendo que era un equipo juvenil, los jugadores se burlaban de ellos. Cuando metían cada gol, se burlaban. Eso fue muy mal.
Y Klopp hoy se queja del calendario, lógico. No tienen por qué dividir a su equipo si el calendario hubiera estado mejor planeado.
Anda mal de geografía, por cierto, Klopp, ¿eh?
Drew Brees.
Sudamericanos, ¿no?
Pasador de touchdowns en la historia de la NFL.
Es verdad, ayer hicieron pedazos a la defensa de los Colts, ya tenían amarrada su división, los Saints que están clasificados a la postemporada, y ya con un número no menor de 541 pases de anotación, superando por la marca que tenía, por supuesto, el señor ya retirado de Peyton Manning, y también pasó en el mismo partido a otro que está activo y que está a 3 horas de distancia, que es Tom Brady. Tom Brady tiene 538 pases de anotación. Drew Brees, que además es el máximo pasador en la historia, es decir, en yardas totales, el máximo en pases realizados y el máximo ahora en pases de anotación, una verdadera leyenda de esta liga.
Espera el Salón de la Fama, ¿eh?
Eso es un hecho desde hace rato, pero que él espera algo más importante, Ángel, ahora mismo, los playoffs y una esperanza de estar en el Super Bowl. No tuvieron piedad y además en un partido de ayer hace otra marca, 29 de 30 pases completos para una efectividad del 97%. Eso nunca se había visto en la historia del NFL.
Que llegó una franquicia siempre perdedora.
Y señor, y la transformó.
Claro, exactamente, eso es lo que tiene mérito.
Es un salón de la fama, ¿no?
Pero era una franquicia muy mala, perdedora.
96.7% efectividad el día de ayer, no lo podemos dejar de ver, porque nunca había pasado en la historia de la NFL, y el pique con Tom Brady va a ser muy bueno, porque Tom Brady está a 3 pasos de distancia de anotación, a ver quién se retira más tarde y quién termina con la marca de todos los tiempos.
Máximo pasador para anotaciones en la historia del NFL, ocupa ya un lugar sin duda en la historia de este deporte, Drew Brees. Y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tema abordarán en el programa a continuación?
Querido Beto, ya ayer el payaso se cargó a las Chivas Rayadas del Guadalajara, y no yo me los cargo todos los días, ¿no? Hoy estaremos hablando de un balance de cómo va Cruz Azul y Pumas. Te mando besos con mucho cariño. También Mauricio te manda besos. ¿No, Pietra? ¿Besos?
También, claro.
También, un gran abrazo. Pietra te manda besos.
Querido Beto.
Y te mandamos un abrazo, querido Beto Murrieta. Porque cuando te decimos querido, no es un cliché televisivo.
Es recíproco, querido Álvaro. También ahí a los alternantes en esta tarde en Calla y Escucha, que veremos con gusto dentro de 15 segundos en la pantalla de ESPN. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Toño, Ángel, Héctor, buenas tardes.
Gracias, Beto.
Hasta mañana.